Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Como es tradición desde el año 1928, pues un año más comienza la Liga, la competición deportiva más seguida en España y que llega ya a su edición número 94. Muchas de esas ediciones ya la hemos vivido, ¿verdad? Y nos ha dejado absolutamente de todo. En todos estos años hay que decir que la competición, la Liga, ya sea en primera o en segunda división, solo ha dejado de disputarse, es decir, de jugarse durante tres temporadas por culpa del estallido de la Guerra Civil. Pero desde el año 1939, cada año, sin excepción, hemos tenido Liga, normalmente a primeros del mes de septiembre o desde hace ya 20 años a mitad del mes de agosto. Además, este 2024 es un año muy especial porque supone el regreso del Málaga a esta competición, a la competición de Liga, al fútbol profesional, poniendo de nuevo el contador a cero, y esperemos que ese contador no deje de sumar presencias del Málaga en las categorías más altas y que nunca más ni yo ni ningún otro compañero que recoja el testigo en los micrófonos de COPE tenga que hablar de que el Málaga ha tenido que abandonar el fútbol profesional. Porque el Málaga va a comenzar con esta denominación de club de fútbol su novena temporada en segunda división. Y aunque las casas de apuesta no vaticinan una temporada muy halagüeña de los equipos que, si subiera de categoría, más dinero le dejaría al que apostara por él en esas casas de apuestas. Y también hay que partir que el precedente de la última temporada en segunda división pues no fue el mejor. Y acuérdense que ese año las casas de apuestas sí que le daban al Málaga un porcentaje alto de estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Pues ojalá todo lo que he vivido en ese último año en segunda división pues sirva de acicate suficiente para no revivir lo sufrido. Si sumamos las estadísticas del Club Deportivo Málaga, los aficionados malaguistas van a vivir en segunda división su temporada ya número 40, por las 37 que hemos vivido en primera división. Es decir, tenemos más experiencia en segunda que en la propia primera división. Por lo tanto, no es algo desconocido para el malaguismo comenzar de nuevo en la segunda división. Pero sí con una novedad muy importante, y es que durante esas presencias del Málaga, insisto, 40 temporadas en segunda división, 37 en primera, lo que sí va a ser de esas 40 temporadas en segunda división, pues el año donde tenga el Málaga el mayor apoyo incondicional de sus seguidores. Casi 27.000 aficionados sí o sí van a estar cada partido del Málaga en la Rosaleda con su empuje, con su apoyo incondicional para intentar paliar todos los déficits, que son muchos, y que pueda tener el equipo y el club. Mañana va a arrancar la temporada de manera oficial para el Málaga, va a ser en Ferrol. Se vuelven a cruzar los caminos de malagueños y ferrolanos, y la última vez que jugaron Málaga y Racing de Ferrol un partido fue en el año 2008, fue también en segunda división y fue precisamente el año del último ascenso del Málaga a primera división. Bueno, yo creo en las señales, ojalá sea una señal esperanzadora. Y también, como hace ya muchos años, cuando arranca la Liga, ya sea en primera, en segunda o en primera federación, todo te lo va a contar, como siempre, el tiempo de juego de COPE más Málaga. Mañana nos vestimos de nuevo, nos vestimos de limpio, y te vamos a contar todo en el tiempo de juego de COPE más Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Por aquí estará Javier Bautista en la narración, estará servidor en la coordinación y en la animación. Tendremos a nuestro técnico de cabecera, Paco González, y mañana tendremos también a un gallego nacido en Bangui. Va a estar con nosotros Anicet Labodrama, todo un símbolo allí en Ferrol. Así que mañana, como digo, nos vestimos de nuevo. Mañana estás invitado a seguir, como cada año, como cada partido, la trayectoria del Málaga Club de Fútbol con esa primera retransmisión que ojalá sea francamente favorable. 3:04 de la tarde, sí, esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero en una jornada que no es una más para los malagueños, porque esta noche oficialmente también va a ser el pistoletazo de salida para el inicio de la feria, con ese tradicional espectáculo de fuego artificial y en los últimos años también de luces y de sonido con toda la tecnología de los drones. Así que también nos vestimos de feria, y mañana programación especial de la Feria de Málaga, en la que también tengo el gusto de sumarme con mis compañeros Pedro González, Andrés Atienza y Javier Bautista. Así que todo tenemos listo, te doy la bienvenida, como cada jornada. Vamos con los titulares que nos dejan los amigos de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del deporte malagueño. Viernes 16 de agosto, todo listo en el Málaga para el debut del liguero. El equipo va a viajar esta tarde a Ferrol. En 25 minutos van a salir de la Rosaleda. Han quedado allí citados a las 3:30 y desde allí van a partir al aeropuerto, desde Málaga hacia Coruña, luego por carretera hacia Ferrol. Se han acabado ya las probaturas, ahora Pellicer lo que está meditando es quién va a ser el primer equipo titular del Málaga, con un claro objetivo: salvarse cuanto antes y a partir de ahí soñar con humildad. Eso es lo que dice el técnico del Málaga, Sergio Pellicer.
Yo creo que tenemos que ser humildes y ambiciosos, si no va a marcar el día a día. Yo creo que lo primero es muy importante el de asentarse en la categoría, está claro, el de hacer esos 50 puntos y a partir de ahí pelear por, dependiendo de donde estemos. Me gustaría que primero estuviera yo, cuando la última rueda de prensa estuviera yo, sería buena señal, y que todos nos sintiéramos orgullosos de lo que... más allá de la clasificación, de lo que se ha hecho, ¿no?
Palabra de Sergio Pellicer. La primera convocatoria nos deja pues a un Málaga Club de Fútbol que no podrá tener ni a Aitán, ni a Luismi Sánchez, ni a Ramón, ni a Musa. Ninguno de los cuatro jugadores entran en esa convocatoria, con distintos procesos de reintegración en el equipo. Están estos jugadores. Se espera que Aitán y Luismi ya se vayan sumando al equipo en las próximas jornadas, una vez que ya toleran todo el entrenamiento. Precisamente de Aitán y de Luismi, que ya se entrenan con normalidad, pero no entran en esa primera convocatoria, ha hablado Pellicer.
No, Aitán y Luismi no van a ir convocados. Nosotros, es verdad que es una pretemporada, como digo, ¿no?, muy justa. Son dos procesos totalmente diferentes, pero sí que es verdad que muy pronto van a estar. Es cierto de que, además, creo que me conocéis, creo mucho en lo individual, creo muchísimo en el trabajo colectivo, creo muchísimo en la gente pues que ha hecho toda la pretemporada y ellos han ido quemando etapas. A Aitano y Lime tendremos un proceso de trabajo tanto para la semana que viene y tenemos que ser muy cautelosos, pero pronto van a estar.
Bueno, pues es lo que vaticina Sergio Pellicer. El equipo que va a medirse al Málaga va a ser en Amalata, el Racing de Ferrol. Va a haber un ambientazo tremendo. Enseguida nos vamos para Ferrol. Cartel de no hay billetes, en abonos, también las entradas que se han puesto a la venta. Un corteo a partir de las 4 menos cuarto para ir hacia el estadio. Es decir, va a ser una jornada histórica también en la ciudad gallega de Ferrol. David Castro es la única baja en el equipo ferrolano, que ha vivido una pretemporada típica con hasta 12 fichajes. De esa pretemporada ha hablado el entrenador Cristóbal Parralo.
Bueno, una pretemporada muy complicada y muy condicionada, porque, como bien dices, ha habido bastantes cambios, jugadores que llegan de estar entrenando con un preparador aparte de en un equipo, otros que han estado entrenando y cuesta un poquito menos, distintas momentos, ¿no? Partidos donde hemos tenido que iniciar, sobre todo los primeros partidos, dando 90 minutos, una barbaridad, con riesgo de lesión. Pero bueno, yo creo que aparte de eso, pues el equipo ha trabajado bien, hemos logrado que no hubiera lesiones. Y en este sentido, pues contento de que empiece el campeonato y ver si somos capaces de competir bien.
Palabra de Cristóbal Parralo. Ya ha arrancado la liga, lo hizo ayer con el partido entre el Albacete y el Granada en Los Cármenes. Por cierto, triunfo del Albacete, que entrena un toloseño. Así que 1-2 ganó el equipo de Albacete, el equipo de La Mancha, en Los Cármenes. Este año, como novedad, te recuerdo que va a haber un cambio este en los equipos que sufran a un jugador que tenga un tipo de conmoción cerebral. Lo explicaba el técnico, o mejor dicho, el árbitro malagueño, Mario Melero López.
Y en esta temporada se va a empezar, es decir, en el caso de que exista un caso de un golpe en la cabeza en la que un jugador no puede continuar, todo debidamente acreditado por el doctor del equipo, luego con todas las pruebas pertinentes, se permite un cambio extra. Sabes que son cinco cambios en tres ventanas, sin contar el descanso, y este sería bueno, una sustitución extra para el equipo que tiene ese percance, y el otro equipo pasa a tener un cambio más.
Bueno, pues esperemos que mañana no haya sexto cambio y que vaya el partido con normalidad. Por cierto, Roberto, el que fuera delantero del Málaga, mete al Sporting de Braga en la siguiente ronda de la previa de la Europa League. El delantero del Málaga anotó el 0-2 ante el Servet cuando apenas llevaba 12 minutos en el campo. Entró en el minuto 57, en un partido en el que el Braga finalmente ganó en Suiza por 1-2. Aún deberá jugar una ronda más el equipo portugués para pasar a la fase de grupos, y recuerdo que el Málaga cobraría una de las variables, un plus más, por esa clasificación para la fase de grupos de la Europa League. Así que Roberto ha contribuido a que por lo menos el Sporting de Braga no se quede fuera la segunda ronda previa. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja, que ya comienza oficialmente la pretemporada. Ya está toda la plantilla aquí en Málaga para comenzar los entrenamientos, incluidos Alberto Díaz y Egin, que ya mañana se unen al grupo, aunque se van a empezar a entrenar aparte hasta el próximo martes. Tyson Carter llegará esta misma tarde, en una temporada marcada por dos aspectos importantes. Uno, la situación de Dylan Ossetkowski, y otra, la presencia de Unicaja en la Copa Intercontinental, como explica Ivón Navarro.
Sí, cambia mucho. Al final nos vamos a tirar fuera de casa una semana. En esa semana normal es que nosotros metiéramos 5 o 6 entrenamientos que nos ayudan a ese trabajo de base, y lo que vamos a hacer es pues 2 partidos, un entrenamiento y 2 viajes de 19 horas. Entonces sí, lo cambia mucho. Y no es un momento bueno para tener que estar, digamos, con que la prioridad sea el ritmo competitivo, ¿no? Pero bueno, también creo que el hecho de mantener un bloque muy amplio de las últimas 2 temporadas nos debería ayudar.
Bueno, pues palabras de Ivón Navarro. También te hablo de Kilian Tilly, que si todo va como se espera en Unicaja, va a cerrar la plantilla del equipo malagueño. Va a ser el 13.º jugador, el primer fichaje de este verano, y oficialmente sería la segunda incorporación tras Tyson Pérez. El jugador ya ha pasado las primeras pruebas médicas. Va a volver la semana que viene a Málaga para seguir con esos exámenes. Ivón Navarro tiene claro que, estando en forma, es un jugador que puede aportar muchas cosas, y según él es un jugador NBA, con pedigrí NBA. El doctor Miguel Marcos nos ha hablado precisamente de cómo ha ido esas primeras pruebas en el reconocimiento médico a Tilly.
Él, no sé si sabéis que ha hecho solamente un par de pruebas, que vino el otro día y se volvió porque tiene compromisos personales, y ahora vuelve dentro de una semana y seguiremos haciéndole pruebas. Solo puedo decir que a nivel personal es un tío magnífico, una persona con un trato exquisito, y estamos seguros de que si al final todo sale bien, pues vamos a estar muy, muy a gusto con él aquí en el equipo y con el club, ¿no? No hay nada ahora mismo que pero vamos, realmente es deciros como si de un analítico hubieran salido solo 3 parámetros, no queda mucho todavía por saber.
Bueno, pues todavía tendrán que hacerle más pruebas, y la próxima semana se tomará una determinación cuando ya tenga ese examen médico completo. Pues hasta aquí, esta es la información deportiva, los titulares del día. Nos queda escuchar a muchísimos protagonistas. Ha hablado Ivón Navarro, ha hablado Tyson Pérez, ha hablado Jonathan Barreiro, y todo lo que ha dicho, que no es poco, Sergio Pellicer en esa previa frente al Racing de Ferrol, y nos iremos también para Ferrol. Los titulares del día, como siempre, esta jornada de viernes 16 de agosto, que nos llegan de la mano de TSSA.
El ambiente de la Feria de Málaga se vive en el centro y en el Real.
Y en COPE Más Málaga tendrás los detalles, las historias a pie de calle, las voces de los protagonistas y las mejores propuestas para disfrutar de la Feria 2024.
Del 17 al 23 de agosto, desde el mediodía, conéctate a la radio de la feria a través del 97.1 de FM y 882 de Onda Media.
También nos encontrarás en la app de COPE y en la web de COPE Más Málaga.
El sonido de nuestra feria en COPE Más Málaga.
Con el apoyo de Muebles La Fábrica, Insoex, Casino Torre Quebrada, Asador Iñaki y Evo Grupo Nieto. Feria de Málaga.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes. Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Qué ganas tenemos que comience la Liga. Seguro que tú también estás con esas ganas de ver mañana al Málaga. Y por eso te vamos a preguntar, por ese debut liguero del Málaga y por la temporada que se avecina en el Club Blanquiazul. Venga, mójate. Mañana arranca la temporada para el Málaga Club de Fútbol. ¿Qué esperas, de esta temporada? Que vamos a sufrir mucho, que va a ser una temporada tranquila, que podemos soñar, que bajamos, que subimos. Venga, mójate. ¿Qué te dice el cuerpo a tenor de lo que has visto en esta pretemporada, a tenor de que la continuidad de la plantilla es la principal novedad y que hay 4 fichajes y que como mucho llegarán 2 más? Seguro que uno más llega, pero pueden ser hasta 2, dependiendo de si se concreta o no la salida de Juan Hernández. ¿Qué te dice el corazón? ¿Qué palpito te da esta temporada del Málaga? Pues dice por aquí Andrés Barranquero que yo creo que vamos a tener una temporada más tranquila de lo que nos pensamos. Confío en que conseguiremos la permanencia sí o sí. Lo tiene claro ahí el amigo Andrés. Miguel Sánchez dice que espera una temporada tranquila, sin demasiados sobresaltos, pero que tampoco esperemos que el Málaga vaya a aspirar a estar más arriba de otros años. Francisco dice que él está convencido de que este año el Málaga Club de Fútbol va a sorprender a propios y a extraños y que los canteranos van a dar un paso hacia adelante. Jorge también nos dice que espera que sea una temporada tranquila, que confía en que el Málaga Club de Fútbol sea capaz de mantener la categoría y que a partir de ahí pueda aspirar a algo más. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el Málaga puede soñar con hacer algo más que la permanencia? ¿Con la permanencia vamos sobrados o que vamos a sufrir mucho para lograrla? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes, esto es radio, nos encanta escucharte y para ello te invito a que nos envíes una nota de audio a nuestro WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Más Málaga. Yo espero del Málaga que luche, que pelee y que crea hasta el último minuto del último partido, como hizo el año pasado. Y de los malaguistas que llenen todos los fines de semana que juegue el Málaga a la Rosaleda. Una pregunta, ¿sabéis si alguna caseta de la feria va a poner Málaga mañana? Un abrazo, malaguistas.
Bueno, pues habrá que preguntarlo. Yo sé que cuando juega el partido del Málaga aquí en casa, en el debut, sí hay cositas ya preparadas para ese día, pero mañana no sé si hay pantallas ahí para que la gente pueda seguir el Málaga desde la feria. Seguro que algo se inventan en alguna de las casetas. Venga, notas de audio al WhatsApp, 650-564-504. 3:18 de la tarde. Venga, otro mensaje que nos entra. Vamos a escucharlo.
Buenas tardes, Canela Copé. Bueno, pues nada, mis mejores deseos para mi equipo. Yo no soy ni del Madrid ni del Barça, yo soy del Málaga toda mi vida, aunque he estado fuera de Málaga muchos años, pero siempre Málaga y Málaga. Así es que esta temporada, pues bueno, es un poquito incógnita, no se sabe. Yo echo de menos un 9 de garantías, porque yo vi el partido no sé si era contra el Almería o que jugó el Málaga o no sé qué equipo, y vi al delantero este nuevo y la verdad, vi una ocasión clarísima y, en fin, otro jugador a lo mejor con más veteranía hubiera picado la pelota y hubiera sido gol, y él la tiró al cuerpo del portero. En fin, bueno, esperemos que sea una buena temporada y que no haya mucho sobresalto y que todo vaya y funcione bien. Saludos.
650-564-504. Vamos a escuchar a los protagonistas previa de ese partido que va a jugar mañana el Málaga en Ferrol. Va a comenzar esa temporada ya para el Málaga Club de Fútbol, insisto, la número 40 en segunda división para el fútbol malagueño, y ojalá lo haga con buenos vaticinios, ¿no?, para el conjunto malaguista. A las 3:30 parten desde la Rosaleda hacia el aeropuerto de Málaga, luego a las 5 va a partir su avión hacia Coruña, luego por carretera hacia Ferrol, ahí velarán armas y mañana a partir de las 5 de la tarde se encuentro frente al conjunto ferrolano. 3 partidos de pretemporada disputado el Málaga, con el balance de 2 victorias y de 1 derrota, con un equipo que transmite otro desparpajo, quizá diferente, ¿no?, al de la temporada pasada, con un equipo que está demasiado tensionado, porque el reto y el objetivo era claro que era el de ascender de categoría. Y con esas se marcha el Málaga para Galicia. De las 4 incorporaciones, solo 3 entran en esa convocatoria, porque Luismi Sánchez todavía no tiene el ritmo competitivo para comenzar la temporada, y vamos a ver cuál va a ser ese primer 11 inicial que mañana ponga en liza Sergio Pellicer. Evidentemente va a tener gran continuidad el grupo de la temporada pasada. ¿Qué 11 puede poner mañana en liza Sergio Pellicer? Lo que está claro que Alfonso Herrero va a ser el portero titular del Málaga. Me decanto en bandas por Joaquín Gabilondo en el lateral derecho, Víctor García en el izquierdo. Empiezan las primeras dudas en el central. Yo apostaría por Alex Pastor y Einar Galilea. Vamos a ver si será esa pareja de centrales o no, pero ahí veremos a ver si Nelson Monte es capaz de ser y tener esa jerarquía que tuvo durante gran parte de la temporada el año pasado, aunque no tuvo un tramo final bueno de temporada. Yo, a tenor de lo visto, me decantaría por Alex Pastor y por Einar Galilea. El centro del campo, con la baja de Genaro, que ya no continúa en el Málaga, y también con la baja de Luismi, que es el que llega para suplir a Genaro, vamos a ver si se apuesta por Manu Molina seguro, y si en ese centro del campo entra Sangali o el propio Juanpe. Y Zamberio no hemos visto jugar el último partido también en esa demarcación como titular. Pues también hay una incógnita, Manu Molina seguro. Y no sé si Sangali o Juanpe sean el que vaya a acompañar ahí al futbolista onubense, Manu Molina. La media punta casi seguro para Dani Lorenzo. Yo creo que las bandas tampoco van a cambiar demasiado, que va a jugar con La Rubia, que ha sido el mejor de la pretemporada, y con Kevin Medina en la parte izquierda. Y que arriba va a estar Rocco Baturina, el 9 que ha llegado durante este verano. Es decir, repasando, jugarían 2 fichajes, ¿no?, en ese 11 titular del Málaga Club de Fútbol, siempre y cuando yo acierte, evidentemente, que serían Alex Pastor y Rocco Baturina. La gran duda es quién va a acompañar en el centro del campo a Manu Molina y ese central, ¿no?, esas parejas de centrales. Si Alex Pastor va a ser ya titular, si va a seguir con la continuidad de Einar Galilea y de Nelson Monte. Estoy convencido que mañana Alex Pastor juega de titular. Y no sé, mojate, ahí tienes el audio de WhatsApp al 650-564-504, pero por ahí pueden ir los tiros en el Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que, ya digo, igual que el año que bajó de categoría, todos los poníamos por las nubes y el suflé se nos bajó demasiado pronto, y las casas de apuestas también lo ponían con opciones de jugar el periodo de ascenso. Este año, nada de nada, ¿eh? Si quieres ganar dinero o no quieres perderlo, según se mire, el Málaga, junto con el Cartagena y el Córdoba, son los equipos que más dinero darían en caso de ascenso de categoría. Cada euro que apuestes se duplicaría o se multiplicaría por 51 en caso de ascenso de estos equipos. Es decir, es por los que más se pagan, con lo cual es los que más complicado tienen esa faceta. Los principales favoritos para el ascenso, según las casas de apuestas, son el Cádiz y el Eibar. Y luego vemos a equipos como el Castellón, que por cada euro apostado te llevarías 41 en caso de ascenso, o el Deportivo de La Coruña, otro de los ascendidos, que su cuota sería de 34 euros por euro apostado. Así que las casas de apuestas no se fían mucho del Málaga, a ver si es capaz de invertir esa tendencia el conjunto blanquiazul. Ayer ya comenzaba la Liga, de hecho, Pellicer había desvelado que estuvo in situ en Los Cármenes viendo ese partido entre el Granada y el Albacete, con sorpresa, porque el Albacete ha comenzado ganando por 1-2 en el campo de Los Cármenes, y eso que arrancó el Granada venciendo y al final remontada antes del descanso del equipo de La Mancha. Aquí no se puede descuidar absolutamente nadie. Pellicer hace balance de lo que ha sido esta pretemporada y dice que se marcha satisfecho de lo que ha visto, de lo que ha vivido. Otra cosa es lo que suceda mañana en Ferrol cuando ya comience la competición.
Después de lo vivido la temporada pasada, es cierto que hemos tenido muy poco tiempo, pero creo que sabemos el proyecto cuál es, ¿no? De dar muchísima continuidad a la gente del año pasado, a la gente joven, con las nuevas incorporaciones que vengan para ayudar. Yo creo que al equipo lo veo bien. Es cierto que ahora empieza la competición y todo lo que hemos hecho pues ya vale para poco.
Bueno, pues es lo que opina Sergio Pellicer. También habla de que ve que el equipo está más liberado, que el año pasado había mucha tensión, cada partido era una final desde el principio, y cree que, sobre todo los hombres de ataque, este ascenso de categoría les puede ser favorable porque están más liberados.
Creo que nos conocemos más, creo que los chicos al final también lo que he vivido, o lo que vivimos todos, ¿no?, el año pasado, ¿no?, que cada partido era como una final, ¿no?, por esa necesidad de estar lo más imperioso arriba, y ya desde la primera jornada parecía que había que ascender, ¿no? Y yo creo que al final eso también ahora mismo nos ha hecho, sobre todo, que los chicos estén más liberados, y la verdad que lo veo con muchísima energía.
Un equipo con mucha continuidad, con solo esas cuatro caras nuevas, a expensas de que lleguen un par de incorporaciones más. Y un equipo que dice Sergio Pellicer que va a evolucionar, que han cambiado ciertos mecanismos para que sea una versión del Málaga más cercana a segunda división y no a primera ref.
Sí, yo creo que tenemos que ser un equipo valiente, un equipo atrevido. Yo creo que lo que hemos visto un poquito en la pretemporada, ¿no? Pasa que las pretemporadas ya sabemos, ¿no? Pero yo creo que la idea es esa, ¿no? Es cierto de que hemos cambiado ciertas cosas, ciertos mecanismos, pero sobre todo lo más importante creo que se conocen más, ¿eh? Se conocen más, eso también nos libera un poquito situaciones, sobre todo que el año pasado, pues en situaciones de que hacíamos el día a día el entrenamiento, la transferencia, la competición, no se reflejaba, ¿no?, en nuestra idea, pero sí, yo además ayer pude ver el primer partido en directo y sabemos que esta categoría aquí no, los nombres no valen para nada, ¿eh?
Lo deja claro Sergio Pellicer, que los nombres no valen absolutamente para nada en esta segunda división. También ha hablado de ese proyecto de continuidad, de el rol que van a tener Antoñito Cordero, Izan Merino y Aarón Ochoa. ¿Confía en ellos? ¿Cree que están preparados en el Málaga y el propio Pellicer para dar incluso un paso más hacia adelante? Estamos hablando, en el caso de Cordero y de Aarón Ochoa, de dos hombres importantísimos en ese último partido del Málaga frente al Nasti de Tarragona, porque de sus botas salieron los dos goles del equipo blanquiazul. El caso de Ochoa fue el que generó el tanto de Dioni, porque su disparo fue el que repelió el portero del Nasti. Dice Pellicer que sí, que están suficientemente preparados, que hay que gestionarlos muy bien, pero que este año pueden ser incluso más importantes que la temporada anterior.
Hombre, el año pasado, en situación extrema, tomamos medidas extremas. Salieron, en este caso, Antoñito y Aarón, en una situación que era extrema, ¿no? Pero porque los vemos capacitados, ¿no? También es cierto que hay que saber gestionarlo bien, Saber gestionarlo bien, porque son chavales jóvenes, pero sí que los veo, yo creo que lo habéis visto en pretemporada. Yo creo que han dado un paso adelante, un crecimiento. También hay que saber gestionarlo, y que al final, en la convocatoria se han quedado cuatro jugadores fuera, vamos 24, solo pueden jugar 11, solo hay 5 cambios, la temporada es larga. Y creo que lo más importante es saber gestionar. Yo creo que el rendimiento de ellos es un rendimiento que yo los trato como jugadores de la primera plantilla, porque lo son por el rendimiento, y tengo muchas esperanzas.
de esa convocatoria. Sabes que se han quedado fuera Luismi y Aitán, ya ha dado las explicaciones el entrenador, están bien, ahora lo que esperan es que vaya teniendo más ritmo y mejores sensaciones, y los otros dos que están fuera y de momento lejos de volver son Ramón y Musa. En el caso de Ramón, ya entrena con normalidad, ya prácticamente hace todos los ejercicios y es una excelente noticia. Viendo los precedentes con Ramón, quieren ir con mucha cautela y esperar a estar seguro de que el futbolista tiene las mejores sensaciones. Ya la próxima semana empieza otro plan específico, Ramón. Y en el caso de Musa es el único que todavía no está haciendo nada por un problema en el tobillo. ¿Lo explica Sergio Pellicer?
No, Musa en principio está sin entrenar, haciéndose aún pruebas con el ya problema que tuvo en el tobillo, y tendrá que tener tratamiento, vamos a esperar. Y Ramón sí que es verdad que poco a poco ya está entrenando. Está como casi como uno más, pero controlando el tema de las cargas. La semana que viene vamos a preparar también un plan específico, y ya tenemos la experiencia de Ramón, ¿eh? Y es verdad que ahora, como tenemos la plantilla y como está Ramón, tenemos que ir muy, muy cautelosos, pero vamos, va avanzando. Es cierto que cada día puede ser una sorpresa, ¿no? Pero yo sí que es verdad que lo veo mejor, ¿no?
Y también ha hablado de las salidas, de Andrés Caro y de Juan Hernández. Especialmente doloroso para él la salida de Andrés Caro, un hombre, Pellicer, que hizo debutar a Andrés Caro en segunda división. Se ha quedado sin sitio, tiene por delante a los Musa, a Murillo, y más los que estaban aquí de la primera plantilla, y no iba a contar con minutos si no le veían esa proyección que sí tenía en años anteriores. A ello se refería Pellicer, lo primero escuchando hablar de Andrés Caro.
Lo peor del trabajo de un entrenador, y es lo peor que llevo a nivel personal, es decirle a un jugador que no cuento con él, ¿no? Es lo peor. Son dos casos totalmente diferentes, pero son dos casos excepcionales en el sentido como profesionales y como personas. La situación de Andrés es una situación de que ya teníamos la plantilla cerrada en las situaciones de centrales, y era una cuestión de número en el sentido, sobre todo, y también creo que era lo mejor para él, ¿no? Y la verdad que es duro porque son gente, sobre todo, además son gente que hice debutar yo en ese momento, pero creo que el fútbol para la gente joven no acaba aquí, ¿eh? Y eso es un proceso de mejora en estos momentos de obstáculos, ¿no? Y creo que es una decisión dura, pero que había que tomarla.
Bueno, y sobre Juan Hernández, ¿qué va a pasar con él? De momento sigue en Málaga, es un jugador que está entrenando bien, no tiene ningún problema físico, pero ha dejado Pellicer claro que no cuenta con él y que no va a tener minutos, que las apuestas son otras.
Juan es un profesional y está entrenando como un auténtico animal, tiene un comportamiento ejemplar, pero creo que el año pasado pues no tuvo suerte en el tema de las lesiones, y yo creo que es un jugador que necesita tener minutos y jugar, ¿no? A partir de ahí, creo que aquí los va a tener poco, ¿eh? Pero eso se lo he dicho a él frontalmente, pero es un jugador que tiene nivel, y lo que creo que ahora mismo, pues en esas posiciones, pues voy a apostar por otra gente. Entonces, creo que eso es lo más difícil, pero no deja de ver de que está teniendo un comportamiento los dos, ¿eh? Están teniendo un comportamiento ejemplar de cómo entrenan, tanto a nivel del día a día de entrenamiento. Y eso marca muchísimo también el tema del grupo, ¿no? Entonces también tienes esa empatía, pero esto es fútbol y hay que tomar decisiones. Entonces él no va a tener casi ninguna opción de poder competir, porque
pues no va a tener opción de competir, lo ha dejado claro. Si se marchara Juan Hernández, el Málaga tendría dos fichas libres ya. Así que vamos a ver finalmente por dónde van esos movimientos. Precisamente se le preguntaba a Pellicer, ¿qué le hace falta al equipo, aparte del delantero, si se marchara Juan Hernández?
Sabemos que hay una posición en la cual pensamos para que nos dé otras alternativas, pero te lo digo de corazón, ¿eh? Los mejores están aquí. Los mejores no están por llegar. Sea uno, sea dos, los mejores están aquí. Y eso es una cuestión que tenemos que saber entender y hacerle ver también al aficionado, de la gente, que la gente joven que estaba empujando atrás, la gente del año pasado, los que dieron buen rendimiento, los que por lesiones o por situaciones no pudieron mostrar su mejor nivel, este año están preparados.
Palabra del técnico del Málaga, las palabras de Sergio Pellicer. Por último, bueno, penúltimo corte. Por último, hablaba de qué le va a decir mañana a los jugadores antes de saltar al terreno de juego.
Recordar el pasado, ¿eh? Recordar hace un año donde estábamos, ese proceso, y que pensemos qué es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, al volver a estar donde estamos más cerca, donde tenemos que estar, ¿no? Y sobre todo que cada 15 días va a haber 30.000 almas, y esas 30.000 almas que van a estar aquí no, nos lleva a que lo tenemos que honrarlos, y la honradez va simplemente con el trabajo del día a día, pero sobre todo recordar lo que el año pasado, qué es lo que nos hizo, sobre todo pelear para poder conseguir estar aquí, ¿no? Y eso es algo que tiene que ser básico para todo, ¿no? La humildad y el trabajo, y a partir de ahí, indudablemente, el descaro, que tengo ciertos descaros de ciertos jugadores que quiero que den ese paso hacia adelante.
Y por último, hablaba del Racing de Ferrol. Enseguida nos vamos para Ferrol. ¿Qué piensa de un equipo, el Racing de Ferrol, donde han habido muchísimos cambios, hasta 12 fichajes?
Es un equipo que sí que es verdad que lo que mantiene es su entrenador. Y me imagino que esa es la idea de juego, pero es verdad que ha hecho más de 10 incorporaciones. Es un equipo que el año pasado en la primera vuelta fue el segundo mejor, estuvo en segunda posición. Era también novato en la categoría, con un engranaje de un equipo que mantenía esa base de que la que había subido, y eso que es un ejemplo para nosotros de lo que es lo que marca la competición, ¿no? Y sobre todo es un equipo muy fuerte, ¿no? El pasado hizo 59 puntos y 39 los consiguió como local, como dices, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar un equipo nuevo, pero con una idea, me imagino, con la misma idea del míster, ¿no? Con Cristóbal, de ser un equipo muy profundo, ser un equipo muy vertical, de ser un equipo que obstaculiza mucho y no quiere que haya posesiones largas de rival.
Bueno, es lo que opina Sergio Pellicer del Racing de Ferrol. Ya salió de ese autobús del Málaga para el aeropuerto de la ciudad y luego emprender ese viaje hacia Galicia. Vámonos hacia Ferrol para conocer la última hora del rival, del primer rival del Málaga en este curso 24-25. Venga, pues vamos con esa última hora del Racing de Ferrol, con un Málaga que ya va camino precisamente de tierras gallegas. Y me voy para Cope Ferrol con mi compañero Santi Rey. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, gracias por atendernos en esta previa del Racing de Ferrol Málaga Club de Fútbol. Un Racing de Ferrol, Santi, que el año pasado fue de los equipos revelación. Se soñó mucho incluso con jugar ese playoff de ascenso. Finalmente no pudo conseguirse ese reto tan ambicioso. Pero ha habido muchos cambios este verano ahí en Galicia, ¿no?
Sí, la verdad que ha habido muchos cambios. Han quedado 12 y además de esos 12 realmente... solo un par de ellos que fueran titulares indiscutibles el año pasado, bueno, tres, Álvaro Jiménez, Señé y Moy Delgado, eran los únicos del once habitual que se han quedado en el equipo. Se han ido gente importante como Iker Losada al Betis, como Carlos Vicente al Alavés, como Nico Serrano, que volvió al Bilbao, como Ever Pena, que fichó en Portugal en el Vicela, se ha ido Jesús Bernal al conjunto del Sporting de Gijón, John García al conjunto del Albacete y el portero cantero al Burgos, que era la columna vertebral del equipo, y por lo tanto un equipo muy renovado, con 12 caras nuevas, faltan 3 jugadores por incorporar, sobre todo gente de banda, que era donde el año pasado era el mayor peligro del conjunto ferrolano y que ahora mismo pues no tiene esos estiletes que tenía de aquella, seguro que jugará de una forma un poco diferente, pero bueno, con muchas dudas de lo que puede pasar en esta temporada, que todo el mundo augura que va a ser más difícil que la anterior, porque el nivel de los equipos que han llegado con respecto a los que se han ido, pues parece que económicamente eso es más potente la categoría, y por ello, pues a ver lo que pasa en ese estreno, con un estreno donde el Racing va a jugar 2 partidos seguidos en casa, esta semana ante el Málaga, luego recibirá la semana siguiente también al Granada, y el tercer partido ha dado ese derbi comarcal, solo separados por 55 kilómetros de La Coruña, y ahí se enfrentará el Depor en el campo Riazor.
A pesar de todo lo que me estás contando, de tantos cambios, de tantas novedades, de tantos fichajes, de un equipo que el año pasado hizo soñar a sus aficionados, he leído con mucho asombro que hay la misma pasión con el Racing de Ferrol que estamos teniendo aquí este verano en Málaga, récord de abonados, ya no se pueden vender más abonos. Entiendo que mañana es el primer partido de Liga, el campo de Amalata va a estar lleno, ¿no?
Pues mira, fíjate, se han cortado 9.360 abonados, porque el campo tiene capacidad ahora mismo con unas cosas, algunas filas que no se utilizan porque hay que bajar las vallas y todo eso, 10.400, quiere decir que quedan 1.000, hay que recordar que 250 es una zona visitante que está ya reservada y que, bueno, pues quieren dejar algunas para vender, pero esta mañana cuando ha habido la rueda de prensa de Cristóbal Parralo, la cola era de 300 metros y creemos que solo había localidades disponibles para uno de los fondos, que se van a agotar las localidades y que mañana, salvo algunos abonados que por cualquier circunstancia no puedan ir porque todavía no se va a activar el ceder las entradas, pues el resto estará todo lleno y más gente que se quisiera dar de alta si el campo fuese más grande.
Uh-huh. Bueno, pues también hay muchísimo ambiente, ¿eh?, en ese partido de mañana frente al Racing de Ferrol. Y en cuanto a resultados, tampoco ha sido una pretemporada, vamos a ver, demasiado ilusionante, ¿no? Ha habido altibajos, ¿no?
No ha sido, y sobre todo porque lo que te decía antes, el Racing el año pasado donde creaba mayor peligro era por bandas, ahí Carlos Vicente, luego Nico Serrano, Ever Pena eran letales ahí y servía muchos centros. Este año no tienes a gente de tanto desborde por banda, por ahora, a falta de esos tres fichajes, que suponemos que al menos dos eran gente de desborde en banda, pues tiene que jugar de una forma diferente, están acoplándose un poco y la verdad que no ha sido ni en defensa ni en ataque una buena pretemporada, ni tampoco se ha medido ante rivales de un gran nivel, aunque esperan llegar a este primer partido en buenas condiciones y empezar como el año pasado. Hay que recordar que el Racing acabó la primera vuelta segundo clasificado con 37 puntos en su casillero, bajó bastante en la segunda, en la que solo hizo 22.
Bueno, una auténtica brutalidad, sin lugar a dudas. Para mañana, sé que es muy complicado con tantas caras nuevas, no sé, de lo que has visto en pretemporada, ¿te atreverías, Santi, a hacer un vaticinio del equipo que pueda sacar titular Cristóbal Parralo?
Bueno, si nos atenemos al último partido, que puede ser la semana pasada, que puede ser un poco el que el fin de semana, me refiero el sábado, que puede ser el más cercano y con lo que hubo, pues podría jugar Joel Rodríguez en la portería, en defensa pues sería Aitor Buñuel, Eric Cavaco, Naldo y Moy Delgado, un centro de campo con tres jugadores que serían Álvaro Sanza, que podría entrar Luis Perea también en vez de él, Alex López y José Señé, las bandas creo que como no tiene gente específica muy específica, salvo Dorrio jugaría en una banda, en la otra Chiqui, y como punta de ataque sí, seguro que va a jugar Álvaro Jiménez. Ese es, creo que va a ser el once más cercano a lo que puede ser. En principio solo hay una baja, la de David Castro, que sintió una disposición hace dos semanas, tuvo que estar hospitalizado y ahora no entrena con normalidad, y en los otros 21 jugadores, pues a disposición del técnico, que creo que, bueno, no suele ser un técnico que dé muchas cambios en las alineaciones, veremos a ver lo que pone mañana, pero bueno, ese es el que más parecido, podría haber un cambio dos a lo sumo de ese once que te acabo de decir.
Oye, la última pregunta que te hago, del MAS, un ex malaguista que está ahí, ¿qué tal? ¿Está haciendo buen rendimiento?
Bueno, el año pasado empezó jugando, a mitad de temporada lo cambió, jugó más el otro, en pretemporada los ha alternado. Yo creo que va a jugar Aitor Buñuel en vez de salida, pero veremos a ver lo que incluso alguna gente vaticinó, que no tenía muy buena relación con el entrenador, que igual se iba, pero ha decidido continuar, así que suponemos que no tendrá tan mala relación con él, porque si no intentaría pues buscar otro equipo. Pero yo creo que mañana en principio no va a salir de titular, que será Aitor Buñuel en esa banda derecha el que juegue, pero bueno, tampoco lo tenemos muy claro porque el técnico nunca quiere dar pistas en cuanto a once, en cuanto a tal, entrenamientos son a puerta cerrada estos días, así que solo por lo que hemos podido ver en la pretemporada y sobre todo haciendo un poco caso a la última prueba, que como es la más cercana siempre se tiende a tirar un poco más de lo que se va a poner en liga.
Bueno, pues mañana a partir de las 5 de la tarde, desde las 4 y media en el tiempo de juego de COPE más Málaga, por cierto, con un ilustre ferrolano, entre comillas, que va a estar comentándonos con nosotros el partido, una eminencia allí, el mítico Anicet Labodrama, que va a estar con nosotros los tíos de COPE Málaga para comentar ese Racing de Ferrol Málaga con el arbitraje de Sesma Espinosa. Te contaremos ese encuentro entre el Racing de Ferrol y el Málaga, bueno, Club de Fútbol.
Hoy voy a tener en el programa otro jugador que jugó en el Racing y el Málaga, como es Manu Miranda, además compañero en aquella época del entrenador de Pellicer en el conjunto malagueño.
Qué bueno, el Mijatovic malagueño le decían por aquel entonces, cuando estuvo por aquí, un auténtico
crack. Pues lo voy a tener yo en el programa a partir de las 3:30.
Pues un auténtico crack. Santi, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un saludo.
Gracias, escucharemos al bueno de Manu, los más antiguos del lugar se acordarán de él, firmó en el Málaga en la campaña 95-96, estoy hablando de memoria, el primer año del Málaga Club de Fútbol en Segunda División B, y falta que había alrededor del área, falta que colaba para adentro. Lástima que luego tuvo una grave lesión de rodilla y ya nunca más fue el mismo. Estuvo un par de años aquí en el Málaga, 95-96, y luego la 96-97 venía procedente precisamente de ese Racing de Ferrol. Hablando del presente, ¿qué opina Cristóbal Parralo, el técnico del Racing de Ferrol del Málaga Club de Fútbol? Pues le tiene miedo, precisamente por la continuidad que tiene en el grupo.
Bueno, pero una gran versión, por lo que tú dices, porque hay muchas cosas que han cambiado poco, no hay un cambio muy grande en la plantilla, sino que han introducido algunas piezas que lo que van a hacer es aumentar la calidad en esa plantilla, que tienen un automatismo, tienen las ideas muy claras, saben a qué juegan, y lo tienen muy, muy automatizado y sabemos la dificultad que entraña, ¿no? Es un equipo parecido a lo que nosotros éramos el año pasado cuando ascendimos, que teníamos, lógicamente, teníamos una base bastante amplia del año anterior y quieras o no, eso ayuda mucho, ¿no?
Bueno, palabra del técnico del Racing de Ferrol, las palabras de Cristóbal Parralo. Insisto, vuelve el Málaga Ferrol, no lo hacía desde el año 2008, concretamente desde el 20 de abril del año 2008, es decir, ya son 16 años que el Málaga no juega allí en Ferrol. Aquel partido el Málaga lo empataba a cero. Y el primer partido de esa temporada frente al Racing de Ferrol fue un 17 de noviembre de 2007. El Málaga, este partido seguro lo recuerda muchos malaguistas, el Málaga ganó 4-2, acabó remontando un 0-2 en contra con los goles, el doblete de Antonio Hidalgo, de Gerardo y de Roberto Peragón. Fueron el último partido, ¿no? La última temporada de ese Málaga Club de Fútbol en segunda división fue el año del último ascenso del Málaga a la máxima categoría del fútbol nacional. Así que la historia, ¿no?, que también nos deja esos partidos entre el Racing de Ferrol y el Málaga. Para ir poniendo el punto final con el fútbol, ya lejos del Universo Málaga Club de Fútbol, el Antequera, el que es uno de los representantes del Málaga, de malagueños en Primera Federación junto con el Marbella, sigue reforzándose tras la salida de Destiny y de Luismi Redondo. Ha firmado a Semi Fernández, que es uno de los jugadores más importantes de la temporada pasada del Intercity. La verdad es que a mí me gustó mucho este jugador, tanto en el partido que jugó contra el Málaga como en los dos que le vi frente al Antequera. Así que Semi Fernández, nuevo futbolista del Antequera, insisto, llega procedente del Intercity, un Antequera que, por cierto, ya jugó un triangular en Lucena, con empate frente al Ciudad de Lucena y derrota frente al Linares, que recuerdo que esta temporada jugará en Segunda Federación. 16 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Alto en el camino, vuelta de pausa. No te lo pierdas, las primeras palabras de Ivón Navarro en este curso 24-25. Mañana, ya sabes, 4:30, tiempo de juego de COPE más Málaga.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 4:30 de la tarde desde Amalata sigue el partido Racing de Ferrol Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, Tesesa, Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Credicer, Pepa Revuelo, de Moto Servicio Técnico, BMW y Clínicas Dentales Boca a Boca.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
¿Pensando en las vacaciones? Asegúrate de tener una llave de repuesto de tu coche antes de irte. No te la juegues. Seguridadjiménez.com.
Vive la tradicional feria del centro de Málaga en Araboca Centro y Araboca Plaza con el mejor ambiente. Vinos y cervezas de copeo, todos los días tapas y raciones de la carta de feria y actuaciones en directo con artistas invitados y verdiales. Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu punto de encuentro con la feria de siempre. Reserva en arabocarestaurante.com.
Proyecto de obra nueva en Málaga. 35 apartamentos de alta gama, con piscina, aparcamiento y trastero. Infórmate ya en cogitarihomes.com o en nuestra oficina en Héroe de Sostoa 90. Cogitari Homes.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Por cierto, que en segunda división hoy estaremos pendientes a las 7 del Mirandés Córdoba y del Cádiz Zaragoza a las 9 y media de la noche. Y la campaña, ¿eh? Acuérdense que el lunes estábamos con Quique Pérez, el director general del Málaga, que nos decía que iba a poner en marcha una campaña en el Málaga Club de Fútbol, ahora con el inicio de Liga. Y en esa campaña vemos de nuevo a Antonio de la Torre, que el actor malagueño que protagonizó ese spot, ¿no? Cuando el Málaga bajó de categoría, ¿no? Que decía... ya sabemos que es difícil que te quedes, ¿no? Pues este año el spot es un poco más cerca del cielo. Y ahí vemos a Antonio de la Torre de nuevo en esa grada del estadio de la Rosaleda y luego pues poniéndose un poquito más hacia arriba en la grada. Así que otra vuelta de tuerca, ¿no? Del Málaga, creando ya ese malaguismo en vera. Dejamos ahora sí en la historia en el Málaga Club de Fútbol. Mañana te emplazamos a las 4:30 con ese encuentro entre el Málaga y el Racing de Ferrol. Ahora el baloncesto, Unicaja 24-25, comienza a andar. Pues ahí estaban todos hoy en el desayuno que han tenido en el Hospital Quirón, en Quirón Málaga, después de los reconocimientos médicos, de los análisis de sangre que se han sometido todos los jugadores de Unicaja. Era curioso ver cómo iban saliendo uno a uno los jugadores del equipo malagueño a cuentagotas con ese algodoncito, ¿no? Sinónimo de que le habían sacado la sangre tanto a jugadores como al cuerpo técnico, y luego ese desayuno que hemos mantenido con ellos, muy cariñoso. Ivón Navarro con cada uno de sus jugadores. Hoy ahí no han estado ni Melvin Egin ni Alberto Díez, que mañana sí van a estar ya en el Carpena, pero haciendo trabajo aparte, y ya el martes se incorporarán con el equipo. Tampoco ha estado Tyson Carter, que su vuelo llegaba, si no ha llegado ya, está a puntito de hacerlo, pero mañana va a ser ya uno más en el equipo malagueño. Esta tarde, entre esta tarde y ya mañana, se irá realizando los exámenes médicos. Y ahí ha estado Dylan Osetkowski, el jugador de Unicaja, del que estamos pendientes de que se confirme si hay sanción o no, y que pueda llevar a cabo una temporada normal en el equipo malagueño. Muy cariñoso, ¿eh? Ivón Navarro con él, también Juanma Rodríguez, que ha estado en ese desayuno, y todos sus compañeros. A ver lo que ocurre con el jugador y si eso no condiciona demasiado la temporada o la pretemporada del Unicaja de Málaga. Porque tiene claro Ivón Navarro que el equipo tiene que comenzar con ritmo de competición desde el principio, porque tienen muchos partidos de pretemporada, tienen un título que se va a disputar a primero del mes de septiembre, como es esa Copa Intercontinental del 12 al 15 de septiembre. Antes, el próximo domingo 25 en Melilla, se va a medir al Benfica en el Memorial Javier Imbroda. Luego el torneo, la Copa de Andalucía, el 31 de agosto frente al Covirán de Granada. Del 5 al 7 de septiembre el Costa del Sol frente a Baskonia y frente a Mónaco. Como digo, esa Intercontinental en Singapur. Y luego la Supercopa el 21 y ojalá también el 22 de septiembre en Murcia. Por cierto, hablando del Costa del Sol, si eres abonado de Unicaja y quiere estar en el Unicaja Baskonia, seguro que ya está sacado la entrada para ese partido. Pero para el torneo Costa del Sol, para el partido de Unicaja Mónaco, ese partido que se va a jugar en el Polideportivo de Limón de Alaurín de la Torre el 5 de septiembre a las 8:30 de la tarde, las entradas se ponen a la venta este lunes 19 de agosto al precio de 7 euros. Así que para ese partido, el lunes salen ya a la venta para ese partido entre Unicaja y el Mónaco. Ivón Navarro habla de la complejidad de tener ritmo de competición y trabajo de base para el principio de temporada.
Está claro que la obligación de tener un ritmo competitivo pronto nos va a obligar a tener que modificar un poco lo que es una rutina normal de pretemporada, ¿no? Creo que empezaremos la temporada oficial de Liga Endesa, seguramente con un buen ritmo competitivo, pero seguramente con un trabajo de base que nos permita aguantar sobre todo esos primeros cuatro partidos en 12 días, pues no tan bueno, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si intentamos ajustar todo lo que podamos para compaginar las dos cosas.
Lo tiene claro Ivón Navarro, competir y trabajar desde el principio. Le hemos preguntado por el caso de Osejkowski, si esto condiciona mucho a la plantilla. Él cree que no, porque va a ser una plantilla de 13 jugadores, porque se espera que se pueda incorporar el jugador francés Kylian Tilly. Han escuchado al principio del programa al doctor Marcos hablando sobre esos reconocimientos médicos del que todavía está pendiente, que tienen que realizarle más pruebas. Pero Ivón Navarro habla francamente bien de Tilly. Apuestan por él, creen que es un reto recuperarlo y que si está a su nivel es un jugador de NBA que puede aportarle mucho al club.
Lo primero, es un jugador que lleva 2 años sin jugar. Yo creo que para nosotros como cuerpo técnico es un reto poner a este jugador en forma y a jugar, algo que no ha hecho nadie en 2 años. Y para nosotros es un reto y además yo creo que es una prueba, ¿no? Para el funcionamiento del sistema Unicaja, digamos, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de poner a este tío a jugar. Yo estoy convencido que sí. Y además él, bueno, quiere venir por esto, ¿no? Entonces, porque tenía otras opciones y quiere venir porque él sabe cómo funcionamos aquí. A partir de ahí, bueno, creo que es un jugador que estaría en la NBA si no hubiera sido por sus lesiones. Eso es así, ¿no? Un jugador que puede jugar de 5, que puede jugar de 4, con muy buen toque de cerca del aro, tiene un toque de manos excelente, tiene muy buena mano, tiene un IQ muy alto, sabe jugar muy bien. Es un jugador que yo siempre digo que muchas veces no se le ve porque su talento lo pone al servicio del equipo, no lo pone al servicio de sí mismo. Entonces es un jugador que hay que ver jugar, no hay que ver las estadísticas, hay que verle jugar y ver cómo juega su equipo cuando está él, ¿no?
Bueno, pues se lo pone por las nubes, ¿eh? Dan por hecho, si todo va bien, que va a ser un jugador importante en la plantilla de Unicaja. Si se consuma el fichaje de Tilly, hay plantilla cerrada ya.
Eso se pregunta al presidente, ¿no? Bueno, hay que estar siempre preparado para cualquier contingente que pueda pasar, ¿no? Pero más allá de lo positivo que tiene tener un equipo con muchos jugadores, una plantilla con muchos jugadores, también hay un inconveniente muy grande y es la gestión de esa plantilla tan larga, ¿no? Yo siempre digo, no es lo mismo tener una plantilla con Augusto volviendo de una lesión muy grave y con Will, al que tienes que cuidar, tienes el compromiso con él, que lo tienes que cuidar, que te facilita en cierto modo ciertas rotaciones, que tener a 13 jugadores en un punto muy concreto de sus carreras, que quieren jugar, que están preparados para jugar. Esto es mucho más difícil de gestionar, ¿no? Entonces, y luego no se trata de acumular talento y acumular jugadores, sino de que encajen, de que rimen. No es sumar, es rimar, ¿no? Y ahora mismo tenemos que ver en qué punto estamos, ¿no? De ver si en un momento dado nos pudiera faltar algo, ¿no? Yo creo que no, porque al final...
Bueno, pues él cree que no, ¿eh? Que no le va a faltar nada a la plantilla de Unicaja. También tiene claro que el equipo tiene que evolucionar y que si hace lo mismo que el año pasado, no les va a valer.
Si hacemos lo mismo, te puedo asegurar que el resultado va a ser distinto, va a ser peor. Ya no por nosotros, sino por los rivales. Al final, igual que nosotros nos vamos conociendo, pues también los rivales nos conocen más, somos menos imprevisibles. Y bueno, no hay más que ver un poco cómo está la liga, ¿no? Yo ahora mismo veo a 5 o 6 equipos que se quedaron fuera de playoff el año pasado que es que no los veo fuera de los primeros 8. Entonces creo que la Liga Endesa va a tener, ya sé que es una cosa muy socorrida decir esto a estas alturas de pretemporada, pero bueno, pensarlo, ¿no? Mirar las plantillas de los equipos que no entraron en playoff y decirme si no van a estar dentro de los 8. Es una barbaridad. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que si repetimos lo mismo, el resultado va a ser diferente, peor, porque mejor no puede ser, seguro. Entonces tenemos que, sabiendo que es muy difícil que consigamos los mismos resultados, ni tan siquiera parecidos, sí que nos tenemos que centrar mucho en el proceso y menos en el resultado.
¿Y cómo puede ser esa evolución con la llegada de Tyson Pérez, probablemente con la de Kylian Tilly? ¿Va a ser un equipo muy diferente?
El mejor, vamos a decir, fichaje del verano es mantener prácticamente 10 jugadores, ¿no? Que hubieran sido 11 si Will no hubiera decidido retirarse. Yo creo que, aunque parezca mentira, uno de los mayores retos es mantenernos, ¿no? Mantenernos en lo que somos y mejorar cosas. Creo que la llegada de Tyson también nos tiene que hacer darle una vuelta a algunos aspectos de ataque. Tenemos que cambiar algunas cosas, tenemos que no perder lo que hemos sido los últimos dos años, pero sí que tenemos margen de mejora y tenemos que ajustarnos a algunas cosas. No podemos jugar lo mismo que hemos jugado en dos años porque los jugadores son distintos. Claro que hay detalles, ¿no? Creo que tenemos que volver a ser un equipo mejor en porcentaje de rebote ofensivo lo que hemos hecho el año pasado, a una costa de poder sufrir más el balance defensivo. Tenemos que ser un equipo al que cuando los rivales hacen por intentar reducir el ritmo de partido no nos importe. Y atrás creo que tenemos margen de mejora a nivel táctico, ¿no? Creo que somos un equipo muy de energía, muy de comprometidos con el esfuerzo, pero ahora vamos a ver si somos capaces de crecer también un poquito en lo táctico.
Bueno, pues margen de mejora que tiene la plantilla de Unicaja de Málaga, y también se le ha preguntado por el vestuario sin Augusto Lima y sin Will Thomas, que tenía mucha ascendencia en ese vestuario malagueño.
Son dos personalidades muy diferentes en un grupo que ya estaba muy, muy hecho, con todo el mundo muy metido en su papel. La llegada de Tyson no tiene nada que ver con ninguno de los dos, ni es Gus ni es Will, para lo bueno y para lo malo. Es Tyson, con lo cual ya está, ¿no? Bueno, tenemos que ver si hay gente que tiene la capacidad de dar un paso adelante en ciertos aspectos.
Bueno, pues es lo que opina Ivón Navarro, también el vestuario, que se renueva en el equipo malagueño. Ponemos el punto y final al deporte malagueño. Suerte para el Costa del Sol, que juega hoy en Elda su primer partido de la pretemporada en balonmano femenino. Ahora te vas a quedar escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Mañana 4:30, ese partido aquí en la COPE, en el Racing de Ferrol y el Málaga. Buenas tardes.